Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
El senador Sam Dastyari está dominando de nuevo las primeras planas de los medios australianos luego de que Fairfax Media, los medios de Fairfax, informaran que él intentó persuadir a la vicelíder laborista Tania Plibersek de que no se entrevistara con un conocido activista de Hong Kong que cuestiona la influencia china sobre ese territorio, con el argumento de que esa reunión podría molestar a China. Dastyari lo niega diciendo que eso es basura y la oficina de Plibersek informó que la reunión entre ellos y el activista prodemócrata, el académico Joseph Chen Yu-chek, se llevó a cabo durante una visita que ella hizo a Hong Kong en 2015.
Como te lo hemos contado aquí, Dastyari, tras informaciones de los medios, ha sido acusado por el gobierno de ser un agente de China que intenta influir en la política de Australia a favor del gigante asiático. Y esto se inició después de que se revelara que el senador había recibido dinero del empresario Huang Ximo, quien está vinculado al Partido Comunista Chino. Luego se conoció que supuestamente Dastyari le había advertido a ese empresario, quien es donante tanto del Partido Laborista como del Liberal, que su teléfono podría estar intervenido por los servicios de inteligencia. En esa misma revelación se hizo pública una grabación en la que Dastyari defendía la posición de China en el contencioso del Mar de China Meridional. Esto a pesar de que la posición del Partido Laborista es contraria a la de China. Por estas revelaciones, el senador Dastyari tuvo que abandonar dos cargos de liderazgo que tenía al interior del Senado, pero la coalición está reclamando que debe renunciar a su puesto como senador.
Y en una forma bastante gráfica, el ministro del Medio Ambiente, George Frydenberg, decía que la comezón de Dastyari pronto se está convirtiendo en una erupción y será un brote que afectará a todo el Partido Laborista a menos que Bill Shorten le muestre a Sam Dastyari la puerta de atrás. Y esos llamados ya están empezando a resonar dentro del propio Partido Laborista, para el cual estos escándalos son cada vez más incómodos. La diputada laborista Linda Burney dijo esta mañana que ahora depende de Dastyari considerar su posición. Pero la situación no solo se remite al senador Dastyari. La agencia de inteligencia ASIO identificó a 10 candidatos políticos locales y estatales aparentemente vinculados a las agencias de inteligencia de China, según informes de prensa. Ante esto, el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, asegura que defenderá a sus compatriotas con sus nuevas leyes contra la interferencia extranjera.
El diario The Weekend Australian denunció la existencia de un plan chino que busca insertar a personas que defienden sus intereses en los lugares claves para que de ese modo influyan en la política australiana. Pero ASIO no revelará si ha descubierto estos vínculos. Según el informe, uno de estos políticos que no fue identificado y que está vinculado a las agencias de inteligencia china, antes de ser candidato, logró asumir un cargo gubernamental y aún se mantiene en él. Y si bien el gobierno de Malcolm Turnbull le podría convenir tener a sus opositores laboristas inmersos en este escandalete, porque China es un objetivo que resuena fácilmente en los oídos de algún sector de la población, el tema es que en realidad lo que se está poniendo en juego ahora es la relación con el gigante asiático.
China es el socio comercial más importante de Australia y ya se quejó formalmente, sobre todo después de que el gobierno presentara un proyecto de ley para luchar contra la interferencia extranjera en las instituciones democráticas. El nuevo proyecto de ley de contrainteligencia abarcará las donaciones extranjeras a los partidos políticos y también reforzará las leyes que prohíben revelar información clasificada y definirá como delito criminal el apoyo a una agencia de inteligencia extranjera. La queja de China la expresó el vocero de Relaciones Exteriores de ese país, Zheng Xuan, quien dijo que los comentarios de Turnbull sobre la interferencia china habían envenenado la relación. El vocero agregó que esos comentarios irresponsables de los medios socavan los cimientos de la confianza mutua y la cooperación bilateral.
Turnbull se mantuvo en su posición y cuando introdujo el proyecto de ley contra la interferencia extranjera, indicó después que nuestra relación con China es demasiado importante como para ponerle en riesgo al no establecer claramente los términos de un compromiso saludable y sostenible. La China moderna fue fundada sobre la base por la que los chinos han luchado y hoy Y todos los días los australianos se ponen de pie y afirman su soberanía en nuestra nación, con nuestro parlamento y con nuestras leyes. Y ayer Turnbull remarcó en mandarín que él defenderá a los australianos con sus leyes contra la interferencia extranjera. Ahora, ¿puede esto impactar de alguna manera en las relaciones económicas entre Australia y China?
Es una buena pregunta. China es el principal receptor de las exportaciones de Australia. En 2014 compraba el 34% de productos agrícolas, energéticos y servicios australianos, que significaban 98 mil millones de dólares, según el Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores. Y Australia es el segundo lugar más popular para la inversión directa a China. En los últimos 10 años, Australia ha visto el segundo volumen más alto de inversión directa de ese país. De 2005 a 2015, solo Estados Unidos tuvo una inversión mayor desde China. Y en 2015, la inversión china creció casi un tercio, alcanzando más de 11 mil millones de dólares estadounidenses, eso en Australia. Y un apunte importante es que casi la mitad de la inversión china en Australia fue en compra de propiedades, o sea, en el sector del real estate. Según un estudio de la firma auditora KPMG con la Universidad de Sydney, en 2015 China compró propiedades por valor de casi 7 mil millones de dólares. Esta inversión se enfocó casi exclusivamente en el estado de Nueva Gales del Sur, con el 94% del total. Y después de las propiedades, los otros sectores de inversión china fueron la energía renovable y le siguieron la salud y la agricultura.
El gobierno espera que esta nueva visión de Australia respecto a China no le traiga problemas económicos. El senador liberal Trent Zimmerman decía que al fin y al cabo el gobierno hará lo mejor para la nación y eso incluye enfocarse en la interferencia extranjera.
Y de hecho el ministro de Economía Scott Morrison hoy negaba, por ejemplo, que los australianos chinos se fueran a sentir alienados por las afirmaciones de la coalición de que China está interfiriendo en la política australiana. Morrison decía que por el contrario los australianos chinos se sentirían ofendidos por cualquiera que traicionara a su país. Y para analizar este tema conversábamos hace unos pocos minutos con Adrian Hearn, académico de la Universidad de Melbourne y quien ha tenido como uno de sus focos de estudio las relaciones con China.
Hola Soraya, gracias.
Adrián, estamos hablando de, digamos, de lo complicadas que se están convirtiendo por la retórica política las relaciones entre Australia y China. ¿Qué te parece si pueden tener consecuencias o no a raíz precisamente de las acusaciones que ha hecho el gobierno y algunos medios de comunicación respecto a que el senador laborista Sam Dastyari podría estar jugando un rol de doble agente, de agente de China, particularmente para favorecer los intereses de China en Australia?
Buena pregunta, Soraya. Y de hecho, esta noticia sobre el senador Sam Dastyari forma parte de la evidencia, supuesta evidencia, que China está tratando de interferir en la política de Australia. De hecho, hay dos puntos de evidencia. Una es, como dices, el senador Dastyari apareció al lado de un billonario chino mientras defendía la posición del gobierno chino en el mar de Sur China. Y el otro punto es fue revelado en junio de este año que dos personas chinas, Huang Xiangmu y Chao Chakwing, habían entre los dos donado alrededor de 6.7 millones de dólares a los tres partidos principales australianos, Liberal, Labour y Nacional. Entonces, esta es la supuesta evidencia. Cuando yo veo esto, yo no puedo evitar de pensar un poco en la historia, ¿no? Y es muy bien conocido, por ejemplo, que desde los años 70 hasta ahora, empresas sobre todo de los Estados Unidos que han trabajado con intermediarios chinos para asegurar contratos comerciales dentro de China. O sea, estamos haciendo esto también dentro de China. Y fue así, de hecho, como fue así que China se convirtió en la fábrica del mundo, como se dice. Entonces yo creo que es un proceso muy largo y no va a haber un fin muy pronto.
A veces los comentaristas políticos parece que fueran cautelosos a la hora de juzgar de qué manera el gobierno australiano debe hablarle al gobierno chino o debe referirse a temas con el gobierno chino. Suponemos nosotros que no solamente por su poderío militar, sino obviamente por la influencia económica que tiene sobre Australia. ¿Crees que Australia debe ser absolutamente delicado a la hora de tocar estos temas con China o debe ser frontal, como puede ser la manera en que Malcolm Turnbull lo está haciendo ahora? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Se puede articular una posición fuerte de forma diplomática, ¿no? Esto es porque por eso tenemos políticos. Eso es su trabajo. Deben de saber decir un mensaje clara, pero de forma diplomática. Es su responsabilidad. En el caso de esto, lo que dijo Malcolm Turnbull, dijo que sí, y una cita, ¿no? Dijo así: ha ocurrido interferencia foránea en la política de Australia. O sea, no es un mensaje muy agresivo. Yo creo que tomó bien sus palabras sin decirlo. Pero el gobierno de China lo está interpretando de manera negativa, y dijo el Ministerio de Exterior de China que los comentarios de Turnbull han envenenado la relación. Y más que los comentarios de Turnbull, hay un analista bien conocido aquí en Australia sobre asuntos de defensa que dijo lo siguiente, dijo, cita, China está tratando de manipular nuestro proceso político. Su objetivo es hacer Australia más favorable a China y menos favorable a Estados Unidos. Para mí esto es bastante crudo, básicamente. Falta de diplomacia, pero también falta de evidencia. No lo veo tan claramente. Y vale la pena decir también que en las universidades se ha visto, ¿no? Y yo trabajo en la Universidad de Melbourne, ¿no? Y en las universidades se ha visto este mismo debate. De hecho, el jefe de ASIO, de la inteligencia australiana, Duncan Lewis, dijo que sobre todo el riesgo de la influencia china existe en las universidades, porque el gobierno chino tiene estudiantes supuestamente operando como espías y para influir las impresiones de otros estudiantes sobre China. Y forma, se puede decir, una tercera parte de la evidencia, ¿no? Pero te puedo decir por mi parte de que en las clases que yo doy en la Universidad de Melbourne sobre relaciones entre China y América Latina, he tenido muchos alumnos chinos y nunca he tenido la impresión de que alguien está tratando de influir nuestras conversaciones de manera sospechosa o más favorable a China. Entonces, yo no veo personalmente la amenaza.
Bueno, vamos entonces a estar pendientes. Es Adrián Hem, académico de la Universidad de Melbourne. Muchísimas gracias por tus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
Un placer, Soraya.
Bueno, Rocío, mientras escuchábamos a Adrián, comentábamos de que ya de todas maneras ha habido medidas en Australia precisamente para restringir de alguna manera la compra de propiedades, precisamente de terrenos rurales.
Bueno, sí, eso en el plano económico, ¿no? Dividamos el plano económico de lo que sería la inteligencia y también el plano político. En ese sentido, en los últimos meses se han dado iniciativas de ley y también medidas directas, ¿no?, anunciadas por Scott Morrison para limitar la propiedad, sobre todo de terrenos agrícolas en muchos sectores. Y recordemos el caso de la compra de la propiedad ganadera Kidman, ¿no?, que es la propiedad ganadera más grande de Australia, en la que Scott Morrison salió al paso dos veces porque existían intereses chinos. Muchos debates también, ¿no?, sobre propiedades, claro, en Darwin, también recuerdo cerca de
un puerto,
de una, exactamente.
Recordamos además que parte del debate era que no es lo mismo, porque muchos decían que Australia lo que estaba aplicando era políticas racistas, visiones racistas al tratar de restringir la propiedad, la compra de esas propiedades, pero otros recordaban que es que no es lo mismo comprarle a una compañía privada extranjera que comprarle a una compañía que está realmente directamente vinculada con un gobierno, ¿no? Uh-huh. Y eso hace una diferencia básica.
Y importante. En ese caso, en el caso, por ejemplo, de Kidman, se tuvo que excluir una zona que, porque era muy cercana a Woomera, ¿no? Que es una zona militar, y en ese sentido también, ¿no? Eran intereses estratégicos para Australia y se debatía en aquel momento también el acceso a recursos importantes, ¿no? Como siempre es el agua. Y en el caso de la inteligencia, por ejemplo, se han dado varios informes también. Recordemos el caso del presunto espionaje chino, porque las agencias de inteligencia nunca dijeron que era tal, cuando piratas informáticos entraron a los sistemas de la Oficina Meteorológica australiana, ¿no? Y en ese sentido se vio que habían tenido acceso a importante información y información que sirve también para información militar y también otro ingreso de presuntos piratas que no se reveló tampoco la nacionalidad también a documentos de defensa, ¿no? Pero se habla también de espionaje comercial. En todo caso, es una relación tensa con el vecino, con el gigante asiático cuando se trata de la injerencia extranjera, ¿no? A los asuntos domésticos.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.